7 de la mañana en punto. Ya estamos al aire con ustedes y así como nos pasamos menos de 24 horas de vivir en Miami a vivir en Londres, porque ayer había un calor a esta hora y ahora una neblina impactante.
Bueno, ¿no te gusta viajar?
Sí, po. Ya, po. Desde la comodidad de su hogar.
Exacto, para que no tengan que moverse de su escritorio.
Impactante, es que la neblina de verdad está peligrosa para manejar.
Muy densa, muy, muy densa, así que tengan cuidado. Y hace frío además. Y como yo ando sin un vidrio, no te digo el frío que me dio en el auto.
¿Y su plastiquito?
No se lo he puesto. Es que como ayer hacía calor, da lo mismo.
Prepárate porque la temperatura va a seguir bajando.
No, tengo que poner el vidrio, gracias. Bueno, tenemos actualidad variada, siempre un poquitito en línea con cosas que han venido sucediendo, pero es que ayer se agregaron hartos ingredientes al cóctel, o pelos a la sopa, como usted quiera ponerle, porque en algunos casos se podría perfectamente denominar así. Nos vamos a hacer cargo esta mañana del curso de la reforma educacional, de las tomas de los colegios a partir de una determinación de la Corte respecto del Instituto Nacional, que tiene mensajes para la alcaldesa, que es la sostenedora del instituto, para los padres, para el rector, para los estudiantes también. Nos vamos a hacer cargo de las cifras económicas que se registraron o que se han venido registrando y de las que dio cuenta en su versión trimestral el Banco Central, y que son pésimas noticias, muy malas noticias, de las que todos intentan hacerse cargo, obviamente, ¿verdad? Para eso están, dicen ustedes, para eso les pagamos, señores autoridades y otros más. Pero el punto es cómo y con qué efecto. Para no seguir discutiendo sobre cuáles son las causas de la desaceleración, porque no nos vamos a poner nunca de acuerdo, bueno, a ver si nos ponemos de acuerdo respecto de cuál es la mejor forma de salir de este atolladero y hacerlo desde el punto de vista no solo de la inversión material, sino también del manejo de las expectativas, que probablemente sean el componente más relevante en esta caída importantísima del ritmo de crecimiento del país.
Una caída que, en todo caso, no es solo exclusiva de Chile, porque los pronósticos indican también que Latinoamérica se encuentra exactamente en la misma línea y que no crecería, o que su crecimiento sería equivalente al del 2009, que es más o menos lo que está ocurriendo con nuestro país.
De hecho, ayer Perú.
Claro.
0,3% de crecimiento de junio.
Exacto. Tienen muy mal desempeño en general las economías latinoamericanas, salvo algunas excepciones como, por ejemplo, lo que se vive en México y lo que se vive en Colombia, que son, digamos, las únicas naciones que en realidad están mostrando una diferencia. Hay fundamentalmente dos razones que los explican y que están vinculadas fundamentalmente a la venta de sus, digamos, commodities, que es la razón por la cual se está generando este problema, la demanda global por sus productos de exportación y también el pobre crecimiento de la inversión en otros casos. Pero bueno, de todas formas, eso no es excusa suficiente como para no hacer todo lo posible para retomar esa senda de crecimiento, y a pesar de que parece que el mercado ya tiene bastante asumido que esto no va a ser así sino hasta comienzo del próximo año, de todas formas la pregunta es cuánto se está haciendo para avanzar en esta línea. También vamos a estar mirando lo que ocurre en Ferguson, San Luis, Missouri, en Estados Unidos, porque las protestas anoche recrudecieron, incluso hubo disparos luego de que la Guardia Nacional levantara el toque de queda y tomara el control de esta localidad, donde se produjo la muerte de este joven de 18 o 19 años, que murió a manos de un policía, pero cuyo fallecimiento ha generado no solamente protestas raciales, sino que ha instalado el tema ya a nivel nacional y de hecho mundial. Vamos a darle un nuevo contexto a esa realidad para entenderla un poco mejor en los próximos minutos. Vamos a estar hablando de eso y vamos a dar un vistazo a varias otras cosas más. Hay novedades respecto a la reforma de la educación, que hoy día sufre una votación clave en el Parlamento, mientras incluso la Alianza por Chile se analiza interpelar al ministro Nicolás Eizaguirre. Eso, hay deportes, hay actualización del pronóstico del tiempo, ya le vamos a dar un vistazo a varios datos que son útiles también para comenzar bien informado a la mañana.
Actualización del pronóstico, no nos pidan explicaciones.
Sí, solamente lo actualizamos. No lo podemos explicar, porque de verdad estamos aquí completamente confundidos.
No se ve el cerro, casi no se ve la calle.
7 de la mañana con 5 minutos, martes 19 de agosto del 2014.
En Duna en Punto, titulares.
La reforma educacional vive hoy en el Congreso su primera jornada de votación. A horas de que la iniciativa sea vista, el gobierno y la oposición continúan teniendo diferencias. Las modificaciones al lucro son parte de los principales obstáculos para llegar a un acuerdo.
A pesar de los reparos de diputados oficialistas ante el protocolo de acuerdo logrado entre el gobierno y la oposición por la reforma tributaria, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, aseguró que el proyecto no pasará a comisión mixta. La iniciativa comenzará a votarse hoy en la sala del Senado.
La Corte de Apelaciones acogió el recurso presentado por los apoderados para tomar medidas que impidan nuevas tomas en el Instituto Nacional. El tribunal ordenó al municipio de Santiago que los alumnos que se abstengan de organizar o votar nuevas paralizaciones.
El Servicio Agrícola y Ganadero calificó como un acto mediático la plantación de una semilla de marihuana en la Florida, agregando que la solicitud mencionada por el alcalde Rodolfo Carter continúa siendo tramitada. La unidad antidrogas de la Fiscalía Nacional dijo que comenzar a plantar en base al silencio de la entidad constituiría un delito.
Cumplido el plazo de la mesa de trabajo entre los funcionarios del Hospital El Salvador y el gobierno, no se llegó a acuerdo y las decisiones se postergaron hasta el viernes. La razón fue la nueva propuesta de los trabajadores para evitar la concesión del recinto.
Para este viernes, el gobierno espera los resultados del sumario administrativo hecho por la Dirección General de Aeronáutica tras el millonario robo en el aeropuerto de Santiago. En paralelo, el fiscal Emiliano Arias lidera un equipo de 280 policías que continúan investigando este robo.
Un ferry se encalló y posteriormente se hundió en Puerto Natales mientras se dirigía camino a Puerto Montt y chocó con una roca. La nave llevaba 45 personas a bordo, la totalidad de estas fueron rescatadas antes de que el barco se hundiera. Una cosa, porque después se nos va a pasar, lamentablemente. Nosotros no estamos conscientes de la importancia que tiene esta noticia. De verdad, no lo estamos, porque estamos demasiado lejanos, esto es demasiado en la punta del mundo, en la punta abajo del mundo. Este ferry era un ferry emblemático para la gente de Puerto Natal y de Puerto Montt. Era un ferry que transportaba decenas de personas todos los días. Uh-huh. Y su existencia es parte de una discusión pendiente en la zona, que es el ensanchamiento del canal, para justamente evitar riesgos como este. No, es un temazo cuando hablamos de zonas como Puerto Natales que necesitan necesariamente la existencia de este tipo de embarcaciones.
Claro, además con el impacto que puede provocar precisamente una situación como esta y de esta naturaleza. Bueno, anoche, tarde sí, pero está disponible, entiendo, en el portal 24horas.cl. Cristian Pino, en el canal 24 Horas, hizo una entrevista precisamente sobre este punto y sobre la realidad del ferry, así que...
Súper gran tema.
Es súper, súper tema, de todas maneras. Oye, hay otros temas también que destacamos en titulares. Anoche el expresidente Sebastián Piñera llamó a la unidad para combatir la desaceleración económica, después de conocerse que el Producto Interno Bruto creciera 1,9% en el segundo trimestre del año. El exmandatario participó de un encuentro de Renovación Nacional, una cita convocada por el partido con miras a formar un nuevo conglomerado de centro-derecha.
Un saldo de 2 hombres heridos a bala y 31 detenidos dejó una nueva noche de protestas raciales por la muerte de un joven a manos de la policía en Missouri, Ferguson específicamente. Luego de los disturbios, la policía negó tener la responsabilidad de los disparos de balas.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reconoció que la misión contra el Estado Islámico en Irak no tiene un plazo de término definido aún. El mandatario celebró la recuperación de la represa de Mosul, donde los yihadistas habían colocado 4 barriles de explosivos.
Las negociaciones en Egipto para llegar a un acuerdo duradero de paz en Gaza continúan sin llegar a buen puerto. Palestina afirmó que los diálogos podrían fracasar en cualquier momento, acusando a Israel de ser intransigente frente a sus demandas.
El gobierno de Estados Unidos anunció haber concluido la destrucción de armas químicas de Siria a bordo del buque Cape Gray, que desde julio se ha encargado de terminar con ese arsenal en aguas internacionales del Mediterráneo. En total se neutralizaron 600 toneladas de gas sarín y 20 de gas mostaza. Volviendo a la crónica nacional, en un tema que tiene lugar a esta hora, que está en pleno desarrollo, un operativo policial que hay en Recoleta y Conchalí por un baleo que se generó desde un vehículo en marcha, un Mazda CX-7 negro, que provocó 3 muertos y 2 heridos. Serían aparentemente enfrentamientos entre bandas rivales y barristas, también se sospecha la policía. Ya vamos a ir con detalles de esto que ocurrió durante esta madrugada y que a esta hora mantiene un importante operativo policial también. 7:09 a.m.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
La primera página del diario La Tercera en deportes dice: La Roja se arma con un refuerzo suizo. Dice Jorge Sampaoli, lo reveló en sus charlas con la prensa especializada. Y hace rato que el cuerpo técnico está buscando extranjeros con vínculo chileno para sumarlos a la selección, aunque nunca hayan vivido en el país. Llegó así, por ejemplo, Mikko Albornoz desde Suecia. Y ahora le toca el turno de Francisco Rodríguez, un joven volante suizo, quien fue citado al equipo sub-19 helvético en 2013, es hermano de Ricardo, el lateral estelar de la adulta de Suiza. Es una apuesta del Casildense y su cuerpo técnico. Después del Mundial de Brasil, en Juan Pinto Durán se dieron cuenta de que es vital arrancar el plantel pensando en los próximos desafíos de la Roja, que son la Copa América 2015 y las eliminatorias para Rusia 2018. Bueno, de ahí entonces que ayer Sampaoli publicó a los 18 jugadores que militan en el extranjero para los amistosos que se van a disputar el 6 y 9 de septiembre en Estados Unidos, ante México y Haití, respectivamente. Los próximos días deberá sumar a 5 figuras del campeonato nacional, más 4 jugadores juveniles de proyección que van a viajar como invitados. Y la cosa es que es así donde aparece Francisco Rodríguez, que fue la gran novedad. Los otros citados fueron los mismos que estuvieron en Brasil 2014, salvo Millar, quien se quedó fuera en la última etapa de preparación. Claudio Bravo, Vico Albornoz, Mauricio Isla, Gary Medel, Eugenio Mena, Gonzalo Jara, Charles Aránguiz, Marcelo Jara, Arturo Vidal, Fabián Orellana, el Edu Vargas, Alexis Sánchez, Mauricio Pinilla, Carlos Carmona, Francisco Silva y José Pedro Fuensalida, que se suman entonces a Francisco Rodríguez y a Rodrigo Millar esta mañana. Vieron ahí, de hecho, las fotos publicadas en la prensa hoy. Dice el gráfico, a propósito, nueva era. Jorge Sampaoli entregó su primera nómina post-mundial, donde sorprendió con el llamado del chileno suizo Francisco Rodríguez. Arranca la Copa, dice el gráfico también. Deportes Iquique da el vamos a la Sudamericana visitando a Universitario de Sucre, mientras que Huachipato recibe a los también bolivianos de San José de Oruro. Y también destaca esta mañana lo que ocurrió ayer con Claudio Bravo, que obtuvo su primer título en el Barcelona luego de derrotar por 6-0 al León de México en el tradicional trofeo Joan Gamper. El arquero nacional jugó 59 minutos, tuvo una tranquila faena, por lo menos comparativamente a la anterior, que había sido bastante compleja para el meta nacional. Por último, el Mercurio dice: ¿por qué la UC no para de sufrir? La Católica cumple el peor arranque de torneo en 10 años. Está en el duodécimo lugar de la apertura y parece condenada a postergar el sueño de conquistar el campeonato nacional. Figuras históricas del club analizan la crisis. Culpan al director técnico Julio César Falcioni, a los jugadores y también a los dirigentes. O sea, culpan a todos, digamos. Lo único que no echan la culpa fueron a los hinchas. O sea, aquí están todos con responsabilidad. Cruzados debe responder por el mal momento, dice también Alberto Fuyú. En los últimos 4 años, la UC tuvo 5 técnicos, contrató 40 futbolistas e invirtió 6,5 millones de dólares en reforzar el plantel, pero no ha podido terminar con las frustraciones de sus impacientes seguidores. Algunos de los temas que trae la prensa deportiva esta mañana lo revisamos en Duna en Punto. Son las 7 de la mañana con 13 minutos.
Más que números, economía en Duna en Punto.
Banchile Inversiones destacó la cifra del PIB, obviamente, que avanzó 1,9% en el segundo trimestre del año, producto de una inversión más deteriorada y un consumo menos dinámico. Según lo publicado por el Banco Central a través de las cuentas nacionales, las cifras siguen dando cuenta del bajo dinamismo de la actividad, catalizada por los componentes de la demanda interna, en especial por la contracción de la formación bruta de capital fijo y el consumo, lo que ha sido parcialmente compensado por mejoras en el sector externo. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Cifras de la economía en la jornada de ayer. El IPSA tuvo una caída de un 0,05%. El Dow Jones subió 1,06%, mientras que el Bovespa subió 1,05%. Ya están cerrados en el Asia los mercados principales. El Nikkei subió 0,83%. El Hang Seng se cotizó también con un cierre positivo de 0,67%. El Shanghai Composite subió 0,26%. Sube el Financial Times 100 un 0,38%. El DAX alemán un 0,90%. El CAC 40 en Francia sube un 0,47%. El dólar interbancario aquí en Chile se cotizó con caída de un 0,19%. En 577 pesos cerró. El cobre subió un 0,84%. 3,13 centavos de dólar fue su cierre. Y el petróleo WTI cayó muy fuerte, 3,70%, y cerró en $93.75. La prensa económica obviamente está enfocada en lo principal, al resultado del crecimiento entregado ayer por el Banco Central. Miremos otros temas de las portadas justamente para complementar eso. El diario El Mercurio destaca que más de 800 millones de pesos al año reciben los sindicatos de Chuquicamata para financiar actividades y Google, a 10 años de su debut bursátil, dice, de un motor de búsqueda a gigante del comercio comercio y los contenidos en un artículo del Wall Street Journal. Negocios de la Tercera dice que el gobierno fija cita clave para definir futuro energético de Aysén. Será en septiembre y contará con actores transversales en la materia. Busca consenso para el desarrollo hidroeléctrico en la zona. Súper relevante el tema. Recordemos que después del rechazo del proyecto Hidro Aysén, se mantienen abiertas las puertas para desarrollar proyectos hidroeléctricos en la zona. No Hidro Aysén. Puede llamarse de otra manera, ser parecido, pero no exactamente igual. Matriz de Nextel vende filial chilena en medio de fuerte crisis. El consorcio liderado por el Grupo 23 de Argentina es el nuevo propietario de la filial chilena. La operación ya fue informada a la SEC de Estados Unidos y rondaría entre los 24 y los 35 millones de dólares. Lo destaca también Negocios de la Tercera en este día. Sumamos la portada de Estrategia. Grupo Luxich y Petrobras venderán conjuntamente diésel en Chile. El consumo se une al desplome de la inversión, lo destaca el diario financiero, también que el delegado presidencial propondría inversión de 1.000 millones de dólares ante el déficit hídrico. Entre otras cosas, íbamos a ser el año más lluvioso y estamos pasando a ser un año seco. Pulso, Hacienda acelera ejecución de grandes proyectos y también en otros temas, la super de bancos e instituciones financieras advierte alza en cartera vencida de las constructoras. También Juan Villarzuque dice que Codelco vale entre 50.000 y 70.000 millones de dólares. 7:16 a.m.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Santiago se va a presentar esta jornada de día martes con cielo nublado y niebla variando a despejado. La temperatura que se calcula para hoy ya bajó porque ayer se decía que iban a ser 20 grados y solo se están estimando 17 ya de máxima, es decir, una temperatura que se pone muy en línea de lo que se espera para el resto de la semana, porque de hecho de aquí al sábado las temperaturas van a seguir disminuyendo hasta llegar el sábado a los 14 grados como máxima, o sea, distante, muy muy distante a las jornadas de calor que tuvimos el fin de semana y particularmente la de ayer aquí en la capital. A esta hora entonces en Santiago 8 grados 4 décimas y se esperan 17 grados de máxima. Va a variar a despejado, pero eso será en las siguientes horas. En Valparaíso y Viña del Mar, nublado y neblina, con 13 grados de máxima. A esta hora tienen 9 grados de temperatura. En Concepción se registran también 9 grados, esperan 12 de máxima, también nublado y niebla. Por último, para Puerto Montt, el pronóstico anticipa cielo nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y niebla matinal, con 16 grados de máxima y 6 grados de temperatura a esta hora. 7:18 a.m.
Should have been gone, knowing how I made you feel. And I should have been gone after all your words of steel. Oh, I must have been a dreamer, dreamer, no. And I must have been someone else. And we should have been alone.
Una de las canciones más importantes de la década de 1984 y que alcanzó además los primeros lugares en el ranking Billboard es esta que estamos escuchando en la voz de Steve Perry, esta figura, este californiano, cantante y compositor estadounidense que se dio a conocer además en el mundo de la música como vocalista de la banda Rock Journey, por lo menos entre 1978-79, por ahí, cuando Journey ya estaba instalado y se mantuvo ahí por lo menos buena parte de la década de 1980. Volvió, de hecho, un tiempo después, por un breve periodo, en los 90, a ser parte de Journey. Pero bueno, su biografía también le reconoce, entre otras cosas, el haber tenido esta canción en 1984 de un álbum que se llamaba Street Talk, que destacó al punto de alcanzar estos lugares en el Billboard. Recordando una canción que cumple 30 años, saludamos a nuestros auspiciadores.
Descubre otra manera de trabajar en Oficina Centro del Alba, rodeadas de 5.000 metros de parque a pasos del Metro de los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita Centro del Alba, otro proyecto Hexacol.
Esta es tu oportunidad para tener tu Ford soñado. Ahora Ford Fiesta Sedan, Focus, Explorer y Ranger pueden ser tuyos a un precio increíble. No te quedes fuera de la venta de agosto de Ford. Puedes ir por el tuyo a cualquiera de los concesionarios a lo largo del país. Apúrate porque esta oportunidad tiene los días contados. Ford, go for it.
¿Sabía usted que Antofagasta Minerals se está ocupando del tema energético, alineando productividad y una matriz diversificada, eficiente e innovadora? Antofagasta Minerals, más innovación y competitividad para la minería y para Chile.
¿Necesitas ayuda para continuar tu viaje? Con Seguro Falabella puedes tener 12 increíbles asistencias para tu auto, incluido el servicio de reparación in situ. Cotiza tu seguro de auto en las sucursales o en segurofalabella.cl y conoce los beneficios que tienen para ti. En Seguro Falabella están contigo.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial, pwc.cl.
7 de la mañana con 21 minutos, nos vamos a la pausa comercial. Crónica del Mundo, ¿qué está ocurriendo a esta hora en Ferguson, en San Luis, Missouri?
¿Y quién le pisa los talones a Dilma Rousseff?
Ya conversamos de esto a la vuelta de la pausa, en Duna en Punto. Volvemos.
Muy bien. En Duna en Punto, con Stipicich y Juan Manuel Astorga, miran lo que pasa allá afuera.
Vamos con la crónica internacional esta mañana y con la inquietud, preocupación cada vez más creciente sobre la Guardia Nacional desplegada en Ferguson y las reacciones que se generaron en Missouri, a que terminaron en tiroteos anoche tras el envío precisamente de la Guardia Nacional, una tensión que no baja en esta localidad o en esta pequeña ciudad de Missouri, donde el 9 de agosto este joven negro que iba desarmado murió tiroteado por un policía blanco. La noche de ayer se supone que iba a ser más tranquila que la del día domingo, pero la verdad, pasadas las 10 empezaron los lanzamientos de botellas, empezaron las bombas Molotov contra la policía, al tiempo que los agentes empezaron a utilizar gases lacrimógenes y dispositivos, digamos, estos dispositivos acústicos que tiene la policía, que emiten sonidos que son, digamos, incluso dolorosos para los manifestantes y que los van dispersando. Aquí muy poco conocidos, pero que en Estados Unidos se usan ya hace algún tiempo. Se oyeron disparos incluso en la zona de West Florissant, la West Florissant Avenue, que es donde es el lugar donde Ferguson ha tenido la concentración de estas protestas. El tema es muy complejo porque no solamente ha escalado desde el punto de vista de la violencia, cada vez se ha hecho más difícil controlar. Ferguson es una localidad, como ya lo hemos explicado varias veces aquí, que se ha visto afectada, muy afectada, por, en la práctica, el racismo, porque a pesar de ser una población que ha tenido un incremento en su población afroamericana o negra derechamente, 67%, la gran mayoría de los policías son blancos, 50 contra 3 policías negros. Cuando se aplicó la ley que impedía la segregación racial en los colegios, se produjo un éxodo de blancos que se fueron a otros lugares y por lo tanto la población se concentró fundamentalmente en afroamericanos, pero que también han concentrado altos niveles de pobreza y también de menores ingresos económicos. Todo esto complota para que en Ferguson cualquier cosa sea excusa para una protesta, y en este caso la protesta tiene una justificación y es bien concreta, porque sienten que además el presidente Barack Obama, que no es trivial lo que digo, el presidente es un presidente afroamericano, un presidente negro que conoce muy bien, porque la realidad lo ha tocado de cerca y también porque conoce estas historias, es un hombre que sabe de discriminación racial, pareciera no haber sido capaz de tomar en sus manos y hacerle frente a este problema. El presidente asumió en 2008 y hasta ahora, dicen los habitantes de Ferguson, nada realmente ha cambiado para nosotros. En Washington, 3 de cada 4 jóvenes pasa en algún momento por la cárcel si es negro. Y esa estadística, estando en Washington, demuestra, dicen los habitantes de Ferguson, que si no cambió en ese lugar donde está el presidente, menos va a cambiar aquí, donde las cosas pueden derivar en la muerte de un joven que recibe 6 disparos sin haber cometido delito alguno, porque la versión hasta ahora ha sido muy difícil de probar, que es la que ha entregado el policía, que asegura que este joven se resistió a un asalto después de que haya sido identificado habiendo robado un local. Pero la verdad es que los testigos dicen que no solamente cuando se le pidió al joven que se detuviera no había participado en el robo, pero además cuando se enfrentó a la policía, la policía lo reconoce como el supuesto ladrón, él se pone las manos en la cabeza, se hinca en el fondo para de rendirse, y que aún así se le disparó 6 veces, 2 de esos balazos en la cabeza.
Había un artículo el otro día que se preguntaba qué pasaría si hubiera más policías negros. A ese nivel está llegando el debate. Si hubiera más policías negros, ¿habría menos jóvenes negros muertos o presos eventualmente? La parálisis de Obama está generando una tremenda polémica interna en Estados Unidos, ¿eh? El racista, el de las inmigraciones, temas estrictamente vinculados con derechos humanos, se le están volviendo en contra al presidente de Estados Unidos. ¿Te acuerdas cuando dábamos cuenta de la información sobre la muerte de Eduardo Campos, el tercer competidor de la carrera presidencial en Brasil? Esto ocurrió el 13 de marzo pasado en un accidente aéreo. En ese momento planteábamos cuán abierto quedaba finalmente el escenario presidencial en Brasil, porque el impacto de situaciones como esta resultan bastante poco difíciles de predecir. Y también contábamos que era muy probable que el Partido Socialista Brasileño le diera el lugar de campo a la ecologista Mariana Silva en la disputa presidencial. Ella era candidata a la vicepresidencia en la fórmula con Campos, y es una mujer ecologista que es muy, dicen que es una máquina de hacer votos. De hecho, ha obtenido votaciones muy significativas en sus competencias al Parlamento. Tiene un perfil que resulta muy interesante de seguir, y ya está con un pie prácticamente encima de la carrera. El partido todavía no la confirma, pero es solamente cuestión de días. Y ayer se conoció la primera encuesta que la considera en el escenario, y no resulta, y resulta bastante sorprendente constatar lo siguiente: la carrera presidencial en Brasil podría terminar con 2 mujeres de segunda vuelta y con Dilma Rousseff en su casa, porque Marina Silva, en un balotaje, lograría un 47% de los votos, mientras que la presidenta tendría un 43%. Silva saca 13 puntos más que Campos en la última encuesta. Campos había obtenido un 8% en la última medición de Datafolia, y Silva obtiene 13 puntos más. Cambió totalmente el escenario presidencial en Brasil a partir de la trágica muerte del candidato socialista.
Como se nos va el tiempo ya, solo voy a consignar que se ha elaborado un mapa que establece cuáles son los países que tienen los habitantes más inteligentes, que básicamente analizaron los estudios de coeficiente intelectual, que tienen 113 países según el ranking. Este estudio, que se hace a partir de los exámenes de coeficiente intelectual, que son básicamente estas pruebas estandarizadas que están diseñadas para valorar, digo, la inteligencia de las personas, o sea, la manera de poder ponerle punto, si se quiere, a las capacidades intelectuales. Bueno, se establece que el primer país, el que obtiene el mayor porcentaje, es Singapur, en el primer lugar. Corea del Sur queda en segundo lugar. En tercero, Japón. Cuarto, Italia. Quinto, Islandia, también compartiendo puesto con Mongolia. Sexto, Suiza. Y séptimo, aparecen varios países porque coincidieron en el puntaje: Austria, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, el Reino Unido. En octavo, Bélgica, Canadá, Estonia, Finlandia, Alemania, Nueva Zelanda, Polonia, Suecia, quedan en ese lugar. Y ahí, a partir de ahí, vienen ya los novenos, los décimos, los undécimos lugares, etcétera. Usted se pregunta, por supuesto, ¿Chile? ¿En qué lugar está Chile? No es tan fácil, porque la verdad es que no quedamos dentro de los primeros lugares, pero tampoco quedamos tan lejos. El ranking nos muestra a Chile en el 17º lugar.
17, con 90 puntos. Uy.
Uy.
17, a ver, 17 entre, espérame, son 43.
Claro, pero son
100. Un poquito más abajo de la mitad.
Claro, pero son 17 países. Perdón, son 113 países.
Sí, lo que pasa es que, claro, se repite mucho la misma posición porque tienen el mismo puntaje.
Porque tienen el mismo puntaje, y hay hartos que están en el lugar número 17. 7 de la mañana con 31 minutos. Este viernes, en edición limitada de Una Retro, retomamos nuestro relato sobre las canciones que han sido inspiradas en mujeres, cada una con historias diferentes, pero también mujeres, y que llevan nombre y apellido. Así es que nos vamos a quedar con Eric Clapton, por ejemplo, con Leila, que figura en la lista de las 7 canciones que vamos a escuchar en la segunda parte de este programa especial, que es entonces el viernes a las 20:30 horas. Itaú y Corbanca presentan un espectáculo de calidad mundial, Cirque du Soleil, Corteo. El estreno es el 19 de agosto en la Gran Carpa de Ciudad Empresarial. Venta de entradas con un 10% de descuento, exclusivo con tarjetas Mastercard Itaú y Mastercard Corbanca, hasta el 5 de octubre.
¿Te pidieron sacarte un examen y te gustaría pagar cero pesos? Todos los afiliados de Colmena tienen el beneficio Bono Costo Cero. Conoce la red y el detalle de este beneficio en colmena.cl.
En AFP Habitat puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en afphabitat.cl.
La mejor manera de volar por negocios a Colombia es con LAN. Ahora 11 frecuencias semanales en Boeing 767, cabina business y pantalla individual. Aprovecha y disfruta de la aerolínea número 1 en servicio de Sudamérica según Skytrax Awards 2014. LAN, eso que nos une.
7:33, nos vamos a la pausa, ya volvemos para actualizar titulares, nos metemos de lleno a otros temas también de la crónica nacional, volvemos.
En Duna en Punto, titulares.
Las 7:37, vamos con los titulares más importantes, Valentina González.
La reforma educacional vivirá hoy en el Congreso su primera jornada de votación. Las modificaciones al lucro siguen siendo los principales obstáculos para llegar a un acuerdo entre la oposición y el gobierno. La reforma tributaria, por otro lado, comenzará a votarse hoy en la sala del Senado. A pesar de los reparos ante el protocolo de acuerdo logrado entre el gobierno y la oposición, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, aseguró que el proyecto no pasará a comisión mixta. La Corte de Apelaciones acogió el recurso presentado por los apoderados para tomar medidas que impidan nuevas tomas en el Instituto Nacional. El tribunal ordenó que los alumnos se abstengan de organizar o votar nuevas paralizaciones. La ecologista Marina Silva podría derrotar a la presidenta Dilma Rousseff si las elecciones de octubre en Brasil se definieran en segunda vuelta. Según los datos divulgados por Data Fola, Silva tiene casi 3 veces más respaldo que Eduardo Campos, el fallecido candidato de centro-izquierda al que reemplazará. Un saldo de 2 hombres heridos de bala y 31 personas detenidas dejó una nueva noche de protestas raciales en Missouri, Estados Unidos. Luego de los disturbios, la policía negó tener la responsabilidad de los disparos.
Valentina, antes de terminar, una historia que se te fue en los titulares. El hombre que fingió su propia muerte, cosa que la hemos visto tantas veces para no tener que enfrentar un juicio, para escaparse de la plata. Fingió su muerte para no casarse. O sea, alguien que fue incapaz de terminar una relación. Claro, y fingió su muerte para no casarse. Cuentan la historia que la joven novia recibió la noticia de que su prometido se había suicidado. Entonces andaba llorando como viuda, cuando en realidad lo que él no quería era casarse.
O sea, literalmente, ni muerto me caso contigo, sería. Claro.
Claro. Más o menos. Excelente. Gracias, Vale.
Chao. Chao, Vale. Buenos días.
Santiago se va a presentar hoy día con cielo con niebla. Va a ir variando en todo caso a despejado. Va a estar nublado y niebla variando a despejado durante la jornada. 17 grados de máxima se pronostican finalmente para la capital esta jornada. Tiene 8,5 grados de temperatura a esta hora Santiago. Valparaíso y Viña del Mar, nublado y neblina, 13 grados de máxima, 9 grados de temperatura a esta hora. Se espera para Concepción, cielo nublado con niebla, 12 grados de máxima y 9 grados tienen a esta hora. En Puerto Montt, la temperatura llega hasta los 6 grados. Hay un proyectado 16 de máxima, nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y niebla matinal.
Congestión de la clásica a esta hora, más una colisión de un bus particular y 3 autos en la caletera de la ruta 5 al norte a la altura de Domingo Santa María.
Son las 7:40, 7:40, seguimos adelante en Duna en Punto.
Hoy día.
Sí, me decía.
Te decía, aló.
Aló. Sí.
Hoy día a las 10 de la mañana la presidenta Michelle Bachelet va a dar cuenta de del nuevo plan de seguridad ciudadana. a ver, es un plan que obviamente se viene haciendo, se viene a hacer cargo de trabajos que se han venido realizando con anterioridad. Recordemos que la Subsecretaría de Prevención del Delito es relativamente nueva en el esquema del trabajo por la seguridad ciudadana en el país. Es importante el tema porque la delincuencia sigue siendo una de las principales prioridades en la escala de preocupaciones de la gente. Está la salud, tal como lo mostró la encuesta de las cuentas, encuesta del Centro de Estudios Públicos. La salud en el primer lugar de la lista, que ya es un tema político y de política pública en sí mismo. Y la seguridad mucho más arriba que incluso los temas como la educación o, no sé, la contaminación o las mismas reformas de carácter político. La delincuencia ha sido una constante y siempre los gobiernos han sido mal evaluados por su trabajo en materia de delincuencia. Eso lo confirma mes a mes una encuesta como, por ejemplo, la ADIMARC, que el gobierno pasado de Bachelet fue castigado por ese tema, el gobierno de Piñera fue castigado también constantemente por el tema y este gobierno también está siendo mal evaluado en materia de delincuencia. Bueno, queremos que nos adelanten parte del contenido del plan. Y para eso vamos a conversar esta mañana con Rodrigo Frey, que es justamente el subsecretario de Prevención del Delito. Muy bienvenido, subsecretario, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Connie, buenos días, Juan Manuel. ¿Cómo Antonio.
Perdón, Antonio, ¿qué dije, Rodrigo?
Sí.
Ah, pero ¿y eres algo de Rodrigo Frey? Aprovecho de preguntar, digo, para corregirme.
Con Y.
Sí, es con Y. Antonio, perdona.
Muchas gracias por la oportunidad de venir.
No, muchas gracias a ustedes. Ustedes han estado además súper preocupados en el tiempo de ir de alguna manera socializando este anuncio que se va a hacer en el día de hoy y que incluye coordinaciones, incluye apoyo técnico, incluye mayores grados de focalización. Hay ejes que están descritos en el diseño de esta nueva estrategia. Aterricémoslos. ¿Cuáles son para que la gente ya empiece a internalizarse un poquitito con el tema?
Bueno, primero entender que el tema del delito, el de la delincuencia, es un tema que es muy heterogéneo en el territorio. Tiene una gran diversidad de expresiones y la mirada de lo central es muy miope, por decirlo, la mirada de los promedios es bien imposible de abordar los problemas en su complejidad y en su diversidad. Y por lo tanto, una de las líneas principales es la gestión a nivel local, que viene haciéndose paulatinamente en el tiempo, con Comuna Segura Compromiso 100, con el Barrio en Paz. O sea, ya veníamos con este tipo de iniciativas, pero hoy día queremos dar un salto cualitativo, por decirlo de alguna manera, y celebrar planes comunales de seguridad pública que permitan abordar de manera adaptada, de manera local, los problemas que cada comuna tiene.
¿Qué es lo que es un salto cualitativo? O sea, a ver, pues yo entiendo un salto cualitativo es, me van a perdonar el francés a esta hora, pero la cagó esta wea. O sea, después de esto, perdón mi expresión, es que quiero ser bien gráfico. Cuando lo dicen salto cualitativo es nunca más voy a volver a enfrentar los problemas que he vivido. Entonces, por eso digo, la promesa de un salto cualitativo no es decir estamos haciendo una mejora sustantiva, es un salto y cualitativo. Entonces, quiero, por eso me concentro en ese chilenismo, por decirlo así, del impacto que puede representar para un grupo de personas, para una población, el que le estén diciendo en la práctica aquí nunca más va a enfrentar los problemas que tuvo antes.
Sí, bueno, eso es algo relativamente complejo afirmar en esta situación.
Además, por eso salto delito cualitativo es una frase, una promesa bien grande.
Sí. La idea de salto cualitativo tiene que ver con que vamos a plasmar esto en instrumentos de gestión modernos, novedosos, que además van a estar inscritos en la Ley Orgánica de Municipalidades, lo cual imprime un sello nuevo y una obligatoriedad que no estaba anteriormente. Antes había mucho de buena voluntad de los gestores locales, mucho de compañerismo, de buenas relaciones. Hoy día va a haber una relación también de asociatividad, de cooperación, pero que está dada también en el ámbito legal.
Entonces, pero tiene más que ver con la gestión. La pregunta yo creo que la gente se hace, y a lo que apunta Juan Manuel, es ¿qué va a percibir la gente? ¿Qué cambio cualitativo, sustantivo, salto cuántico, no tengo idea, pero qué cambio en lo concreto van a poder percibir las personas a partir de ese cambio en el modelo de gestión?
Porque la gente va a estar esperando que percibirlo.
Sí, estos son procesos, y hay que ser súper ahí cauteloso en hacer cambios radicales, pero sí que todo lo que son los servicios públicos centralizados y descentralizados van a estar en coordinación frente a objetivos comunes. El plan comunal es una hoja de ruta. Una hoja de ruta donde además los ciudadanos tienen participación. Es fundamental este tema de la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque finalmente los ciudadanos viven el problema, saben cómo ocurre, tienen mucho más detalle, tienen sintonía fina con todo lo que ocurre. Y por tanto, ellos tienen también propuestas, tienen además la posibilidad de definir los problemas ellos, las prioridades que se van a enfrentar, y al hacerlo, también controlar mejor que eso se cumpla, controlar mejor a organismos públicos para que se coordinen y para que actúen eficazmente. Entonces, yo creo que hay un doble efecto positivo, que es de adhesión y de control de gestión, por decirlo de alguna manera, o control de resultados, que es muy importante.
Ya, pero esto tiene que ver solo con escuchar lo que esas personas puedan describir en el día a día, estos son los problemas, y por lo tanto se recogen esa experiencia y se plasman en mayor coordinación, o tiene que ver también con otra cosa, incremento de recursos, nuevas maneras de enfrentar también los delitos de siempre.
Sí. Nueva manera de procesar la información, claro. Nuevo tipo de apoyo técnico, sí. Etcétera.
Mire, venimos también en un proceso que hay que destacar, que los sucesivos gobiernos han ido implementando y que Carabineros ha ido implementando, por ejemplo, en el ejemplo de Carabineros, con el famoso STAT, Sistema Táctico Análisis Delictual, que tiene que ver, si es un salto cualitativo importante ahí, porque se pasó de un indicador a nivel institucional global a indicadores que medían el rendimiento de cada una de las comisarías. ¿Eh? Entonces, uh-huh. Eso es un salto muy importante que hizo el gobierno anterior, y estamos sumando otras iniciativas que son el PASIC, la Plataforma de Análisis Criminal de Integrado de Carabineros de Chile, que agrega más delitos, que incluye más información para la toma de decisiones y que permite, en el fondo, que el tomador de decisiones a nivel local cuente con la información pertinente, no solamente para actuar reactivamente frente a él, sino también para actuar preventivamente frente a él. Eso unido a el proceso de gestión que se va a dar a nivel del plan comunal con los consejos comunales de seguridad pública. Recordemos que hay consejos comunales, consejos regionales y consejo nacional. No había una expresión legal a nivel de la comuna, y que permite que todos los actores, en el fondo, se asocien en torno a estas metas compartidas y puedan, en el fondo, implementar políticas eficaces.
Estamos conversando con el subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, y se incluyen un montón de cosas también que se supone van a ser anunciadas hoy día, pero que tienen grados de dificultad importantes, subsecretario, en esto del plan de seguridad para todo. Está incluida aquí las modificaciones a la ley del COLE, modificaciones a la ley de control de armas, modificaciones a la ley de drogas. O sea, hay una promesa que es gigante. ¿Cómo la van a materializar?
Mire, hay mucho trabajo. Tenemos que, esto es un problema que es uno de los principales problemas de la ciudadanía, esto estamos muy claros, ya ningún gobierno puede relativizar ese dato, y aquí estamos con una agenda muy recargada, estamos trabajando para tener una carta GAN muy, muy, muy extensa que nos permita abordar distintas problemáticas que hoy día están en el fondo, o que podrían abordarse de mejor manera, que han ido progresando en el tiempo. Este es un proceso, yo creo aquí destacar dos cosas, este es un proceso acumulativo, aquí hay una política de Estado, hay que ser serio en estas materias, no se trata de conflicto entre partidos políticos, entre sectores, aquí tenemos que juntar fuerzas, hay mucho en común. Lo de lo local no es una invención de Chile, la experiencia comparada, el modelo inglés, el modelo francés con los contratos locales, el modelo inglés con los planes locales de seguridad, el sistema inglés con las policías, que tienen incluso un encargado civil que es nombrado para medir el rendimiento de las policías. O sea, esto es también mayor control civil sobre el accionar de las policías, que es muy importante para poder, en el fondo, medir su rendimiento y medir la eficacia de los temas. Ahora, esto es una línea larga en el tiempo, vamos agregando de a poquito nuevos elementos, el tema del control de armas, que es un tema importantísimo, el tema de la ley de drogas, que ha presentado, ya tiene informes que presentan algunas fallas y que queremos mejorar en el proceso
legislativo. ¿Podemos explicar que por qué la modificación de la ley de drogas resulta importante en la estrategia de prevención del delito?
Sí, por supuesto.
¿Por qué?
Mira, primero, porque el tráfico está ligado a una serie de delitos comunes, uh-huh. Por distintos motivos que técnicamente son relativamente fáciles de explicar. El consumo, cuando una persona es adicta, requiere seguir consumiendo, requiere, además, hay una serie de organizaciones criminales que están detrás de este tema y que acentúan el problema, así que es un problema prioritario y además afecta muchísimo la calidad de vida de las personas cuando un barrio está conquistado por algún microtraficante, ni siquiera está...
De acuerdo, pero ¿por qué hay que modificar la ley?
Porque hay que distinguir bien las figuras. ¿Ah? Aquí está el tema del porte, está el tema del consumo y está el tema del tráfico. Tenemos que tener, más allá de las cantidades, que es uno de los elementos a considerar, muchos elementos que objetivicen el tráfico para poder atacarlo frontalmente. ¿Ah? Esto es un flagelo, las poblaciones y los distintos vecindarios viven un deterioro importante de su calidad de vida en esta materia, y aquí queremos ser muy frontales y aportar una discusión país para poder tener una ley mucho más efectiva que la actual.
¿Qué pasa con la mayor coordinación entre los cuerpos policiales? Que probablemente uno de los temas que siempre suele aparecer, no solamente descrito por los vecinos, sino que fundamentalmente por las autoridades, que son las que dictan las órdenes de investigar. ¿Cuánto se está trabajando ahí también?
Mire, una de las características de este plan, que nos pegamos una vuelta larga, intentamos asociarnos a todos los sectores, a todos los poderes públicos, a todos los servicios públicos, para poder contar con su venio. Les dijimos qué se puede hacer en el fondo, en vez de imponerle una marcha, intentamos escucharlos para poder ver cómo ellos plasmaban los cambios en cada una de las instituciones. Uh-huh. Eso está reflejado en el plan. Uno de los elementos a considerar en las mallas curriculares, por ejemplo, de las policías, es este elemento de coordinación, de asociatividad. El sistema penal tiene una característica que no tiene ningún otro, que hay una multiplicidad de agencias que intervienen en el proceso productivo, por decirlo de alguna forma, hasta llegar a condenar a una persona. Cuando un proceso productivo tiene falla, pues bien, uno no le puede cargar la mano a una de las instituciones que está ahí porque falló. De repente los outputs de cada una de ellas, cuando un detenido es mal detenido, por ejemplo, ya no puede ser formalizado y así, claro, sucesivamente.
Y eso
necesitamos esa coordinación
resto.
Y esa mirada es de colaboración y tenemos que poner de acuerdo los puntos que tenemos que mejorar.
Hay diferencias ideológicas respecto de cómo tratar los temas de seguridad pública. Esa cuestión no es ninguna novedad. O sea, hay quienes abogan por más mano dura, más mano blanda. ¿Cuál es el paraguas ideológico que está detrás de esta política?
Mire, yo creo que hay que justamente desideologizar esta materia y hay que hablar de cuáles son los elementos comunes. Por ejemplo, todos hablan de mano dura, mano blanda. Yo creo que en Chile hay una discusión pendiente que está en el plan sobre el Código Penal. Eso es una cuestión país, una discusión tremenda, y se viene haciendo sucesivamente desde el año 2005 una discusión importante. Ya hay dos proyectos, incluso el presidente anterior mandó un proyecto al Congreso a última hora, pero lo mandó, y vamos a recoger toda esa discusión para armar todo una discusión y terminar en un código penal que satisfaga las modernas necesidades. El delito de 1870 de los años del siglo XIX no es lo mismo que el delito de hoy, entonces necesitamos una actualización de los tipos penales, una actualización de las sanciones y de las coordinaciones que ocurren ahí, y eso es una discusión tremenda que vamos a dar como país ahora y que queremos plasmar en este gobierno. Eso es un ejemplo de que hay una transversalidad y que vamos a recoger todo lo que está en el camino. No partimos de cero, eso quiero decir. Y la experiencia del gobierno anterior fue en ese sentido muy de mucho aprendizaje, creo yo, modestamente, porque finalmente el tema del delito es tan complejo, requiere tanta intervención de tanta persona, incluso la comunidad. Hablemos de la resolución alternativa de conflicto, que es
pero
muy importante.
Parece tan difícil de poner a todo el mundo de acuerdo en una cuestión tan compleja.
Es complejo, pero yo creo que debemos como país abordar la discusión de una manera con ciertos. Hay cosas que nos van a diferenciar, obviamente, pero hay cosas que todo
ya,
el mundo.
Pero ¿cuáles son? Es que, perdón que insista en el punto, pero es que me parece importante la diferencia. ¿Cuáles son esos elementos que usted cree que los van a diferenciar respecto, por ejemplo, de la posición que tenga la oposición en este caso? ¿Cuáles son los elementos distintivos del gobierno de Michelle Bachelet en su combate o en su plan de prevención y seguridad pública?
Yo creo que el elemento de la participación es un elemento que yo quisiera destacar. Ahí el tema no solamente cliché, es un tema importante de considerar porque permite que las comunidades también vean plasmadas todas sus necesidades, vean satisfechas sus necesidades. Lo segundo es que no solamente queremos llegar a resultados en reducir la delincuencia, sino que también en llegar a servicios que tengan mayor calidad. Los ingleses, por ejemplo, tienen como 500 indicadores para mirar a la policía.
¿A qué se refiere con mayor indicio?
tiene
como 500, estaba haciendo una seña para afuera yo.
Disculpen. Tiene como 500 indicadores, de los cuales la mayor parte de esos indicadores tienen que ver con procesos de cómo se crean los servicios, de calidad de los mismos, de oportunidad, de cercanía con la comunidad. Pongo un ejemplo. La policía inglesa o Inglaterra tiene más índice de criminalidad que la policía francesa o que Francia, pero tiene una mucho mejor evaluación, porque finalmente está abocada a tener una relación muy cercana a la comunidad, satisface necesidades locales de seguridad y presta servicios oportunos y de calidad.
Ya, todavía yo sé que se nos va el tiempo, pero me falta un poquitito más de luz a esto de los indicadores. Póngame otro ejemplo de cuáles son los indicadores adicionales que habría que agregarle entonces a nuestros cuerpos policiales.
Todo lo otro tiene que ver con indicadores compartidos. No sirve de nada, por ejemplo, un ejemplo simple, porque hay un ejemplo mucho más complejo. Detener a alguien si no hay indicios de que esa persona cometió un delito y que luego va a ser formalizado. Hay que tener un cuerpo de pruebas robusto, las pruebas, aquí hay toda una exigencia que hacer para que esa persona sea formalizada y luego el Ministerio Público pueda investigar el delito, por ejemplo. Y así sucesivamente en la cadena penal, indicadores compartidos es fundamental.
Subsecretario Frey, casos concretos, solo para hacernos una idea. Y ojalá respuesta tipo sí o no, digamos. ¿Usted estaría por cerrar, por ejemplo, los casinos ilegales?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Respalda o no respalda al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, en su intención de repartir marihuana, aunque sea para fines terapéuticos?
Yo creo que ahí hay una confusión. Yo creo que hay un tema terapéutico, que además en el gobierno se dividió dos comisiones, una comisión dedicada al tema legislativo y una comisión dedicada a la salud pública, que lidera la ministra del ramo, y ahí hay todo un tema terapéutico que tiene que ver con el dolor que sufren personas que están enfermas, y eso es un objetivo que hay que considerar en forma importante. Ahora, lo que ocurrió creo que desafortunado, porque es una lectura del silencio administrativo que muchos han cuestionado, y yo creo que no contribuyó a lo que querían finalmente llegar.
Sí. ¿Aumentaría las penas para los ataques a carabineros en lo que en su momento se llamó la ley antiencapuchado? Da lo mismo, pero la pregunta concreta es si aumentaría o no las penas por los ataques a carabineros.
Eso hay que analizarlo, hay que verlo. Lo que sí aumentaría las penas a la gente que comete delito con armas de fuego.
¿Sí?
Perfecto. Subsecretario Frey, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí en el Duna en Punto. Subsecretario Antonio Frey, subsecretario para la...
10 de la mañana. La presidenta presenta el plan.
Así es. Muchísimas gracias a usted y muy buenos días.
Buenos días, gracias.
El subsecretario de la Prevención del Delito, decía yo, conversando esta mañana con nosotros aquí en Duna en Punto. Nos vamos, gracias por su sintonía. Buenos días.